Turn your living room into a joyful, hands-free playroom with Cocomelon Sing and Play with JJ. Your child sings, moves, and learns right alongside JJ and friends, all on the big screen. It's designed thoughtfully to spark speech, rhythm, and coordination through songs and active play. Try an ad-free, safe, and interactive way to make screen time part of their learning and growth. Parents love how easy it is, voice-controlled and frustration-free. Kids love every moment of singing, laughing, and playing along. It's fun for them, and it's feel-good for you. Available now in the Volley app on your smart TV. Just search Volley in your TV's app store and start your free trial of Cocomelon Sing and Play with JJ today. That's Cocomelon Sing and Play with JJ. Available now in the Volley app on your smart TV. Search Volley and start your free trial today.
Volley.
You've finally broken loose from work. Three friends, one tea time, and then the text. Honey, there's water in the basement. Not exactly how you pictured your Saturday. That's when you call us, Cincinnati Insurance. We always answer the call, because real protection means showing up, even when things are in the rough. Cincinnati Insurance. Let us make your bad day better. Find an agent at CINFIN.com.
Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom.
Buenos días. Esperamos que estén teniendo un buen inicio de semana. Estamos viendo una nueva serie que hemos titulado Dar Gracias, enfocada en la primera y segunda carta a los tesalonicenses. En la última lección dimos un contorno histórico y geográfico de Tesalónica o Salónica, como era conocida en el primer siglo. El día de hoy vamos a continuar con ello y nos vamos a enfocar en lo que significa agradecer, cuál es el real significado de agradecimiento, porque agradecimiento está enfocado primero en el reconocimiento de que algo se ha hecho por nosotros. Segundo, en una respuesta a ello, nosotros hemos respondido a ello a través de una acción. Tal vez hicimos algo o hacemos algo para ser agradecidos. Y tercero, pues realmente preservamos en ese espíritu, reconociendo a través de nuestra vida que alguien hizo algo por nosotros. Entonces estamos viendo esta parte que lo que es dar gracias basada en la primera carta a los tesalonicenses. Antes de iniciar, recuerdan la última lección, veíamos que la ciudad de Salónica había sido colocada al nombre a causa de la esposa o la mujer del general de Alejandro el Magno, la cual se llamaba Salónica. Y ciertamente era muy usual que en aquellos tiempos se le colocase el nombre de la ciudad de la mujer, de quien la fundase, a aquellos que tenían ese poder para titular la ciudad. Así que Salónica es simplemente el nombre. Eso lo podemos ver aún el día de hoy. Muchos de los nombres de las ciudades son en respuesta precisamente a ello. Y es por eso que algunos tienen un nombre femenino. Hay veces, por ejemplo, en el caso del estado de Virginia, de aquí de Estados Unidos, realmente se le coloca Virginia al estado porque la reina que había mandado, que había ordenado, quien estaba en ese tiempo reinando en Inglaterra, era una mujer que se decía era virgen. Por lo tanto, en honor a ella, a su virginidad, le pusieron el nombre Virginia. Así que esto es muy usual en las ciudades. Salónica tiene ese concepto. Una de las cosas que tal vez tenemos que poder trasvalorar y trasliterar al tiempo de hoy es más o menos humanizar el tiempo del apóstol Pablo y las ciudades y lo grandes que eran, porque hay veces, pues solamente viéndolo así podemos darnos cuenta de dimensionar los números correctos de las ciudades, de la población, y a veces nosotros magnificamos, ¿verdad?, las historias bíblicas, lo cual no está mal, pero las magnificamos porque en nuestra mente creemos que de alguna u otra manera esa es la razón en la como estaban. Por ejemplo, si yo digo la palabra ciudad, automáticamente en la mente de varios de ustedes se viene tal vez una metrópolis muy, muy grande, basado en la experiencia que cada uno ha tenido y donde uno ha estado y tal vez donde uno ha vivido, ¿no? Por ejemplo, la ciudad más grande de población de todo el mundo es Tokio. Tokio, Japón, es una ciudad la más grande de todo el mundo con el área metropolitana de Tokio. La segunda ciudad es Ciudad de México, ¿no?, con toda la parte metropolitana. Entonces, si vemos, por ejemplo, Chicago, a comparación de otras ciudades, realmente es una ciudad pequeña, ¿no? No es una ciudad grande, son 8 millones de personas. Si vemos Elgin, que también la ciudad de Elgin es considerada una ciudad, pues somos 100 mil personas, o 120 mil, pienso yo, con los que no se contaron, ¿no?, más o menos. Entonces, 100 mil personas es la población de Elgin, y para darles una idea, Tesalónica en los tiempos de Pablo era una ciudad de 100 mil personas. Así que era una ciudad como Elgin. Claro, en los tiempos de los romanos era una ciudad muy grande, muy amplia, porque 100 mil personas, vamos, pues, una ciudad grande, pero no se puede comparar con otras ciudades que tienen 22 millones de personas o 32 millones de personas, si estamos hablando de algo inmenso. Y entonces, si podríamos nosotros dimensionarla de esa manera, pues se hace un poquito más válida la idea de que llegó Pablo a una ciudad y predicó, ¿no? Estuvo 3 semanas, 3 sábados en Tesalónica, veíamos en la última lección, que eran los días de reposo, y podemos visualizar más o menos cómo era el mundo de aquellos tiempos. Una de las cosas que les decía la vez pasada es que Tesalónica era importante porque por ahí pasaba la Vía Egnacia, y la Vía Egnacia fue construida por los romanos 200 años antes de Cristo. Y cuando digo por los romanos, realmente fue embellecida por ellos en una forma total. Si viéramos este mapa, más o menos, para que lo puedan ver, este mapa tiene ahí más o menos lo que son las vías. Se cruzaba, esta es la parte baja de la bota, como si fuera el tazón, o el tacón, perdón, de la bota de Italia. Cruzaban en barco de aquí para acá y ahí empezaba la Vía Egnacia. Y eran las ciudades más importantes dentro del comercio romano, por ahí pasaba todo. Entonces, si nos damos cuenta, se encuentra lo que hoy en día se encuentra Macedonia y Bulgaria. Estos son países modernos. Albania, que luego se divide, ahorita es Croacia ya. Y luego tenemos a Grecia, pero si nos acercásemos un poquito, hermanos, veríamos más o menos dónde se encuentra Tesalónica. Y Tesalónica se encuentra solamente cuando ven las ruinas y cuando ven todo. Está muy cerquita del mar. Es más, el día de hoy, si tú visitas Tesalónica, está un puerto gigante, está la marina, ¿verdad? Está un gran monumento a Alejandro el Magno, ¿verdad? Sobre un caballo y sobre varios arcos y sobre varias lanzas. Y luego está una pequeña torre que era parte de una fortaleza medieval del siglo XV. Entonces, es lo que ves el día de hoy. Pero Tesalónica, muy cerca del mar, muy importante porque pasaba por la Vía Egnacia. Y una de las cosas que vemos, esta carretera, hermanos, o esta calle, ¿verdad?, de Filipos. Recuerden ustedes que Pablo se fue de noche, ya vimos esta parte, sale de noche y va de Filipos hacia Tesalónica. Y realmente es hermoso porque hasta el día de hoy las carreteras van a un lado de las vías naturales. Por ejemplo, una de las cosas que impresionan acerca de los romanos cuando ellos edificaban, esta es una foto actual, tú te das cuenta, por ejemplo, estas son piedras que colocaron los romanos 200 años antes de Cristo, ¿no? Por eso a veces mucha gente se burla, ¿verdad?, de la forma en que hacemos las carreteras, porque, por ejemplo, hoy haces carreteras y claro, hay más tráfico totalmente, pero ¿cuánto dura, no? Especialmente donde hay una infraestructura pobre como Monterrey, por ejemplo, que es muy pobre, las carreteras las tienen que estar reemplazando a cada rato, hay baches por todos lados y siempre se vuelan y dicen, ¿por qué no hicieron algo como los romanos? O sea, los romanos tienen 2200 años de antigüedad y todas las carreteras siguen en pie. Ellos, el diseño que hicieron de las carreteras, hermanos, es un diseño que se utiliza hasta el día de hoy. Se pone primero grava, se pone después arena y ellos le ponían piedra después. Y en este sentido, pues eran carreteras muy amplias. Ahora, estos caminos son los caminos, o sea, podemos asegurar que Pablo caminó por estos caminos. ¿Por qué? Porque es la piedra de aquellos tiempos. ¿Y por qué? Porque era el camino que usaba la gente de una ciudad a otra. No es como que Pablo se iba a ir por el monte, es como si vamos a Chicago, pues tenemos que agarrar la autopista, ¿verdad? La 90. No es como que nos vamos a ir por acá, o sea, tenemos que irnos por ahí, porque no había otros caminos. Por eso podemos asegurar eso. Eso era la Vía Egnacia. 100,000 personas la ciudad de Tesalónica, solamente es el camino que toma. Y entramos a la parte esencial, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, el concepto del apóstol Pablo, una de las cosas que vamos a ver es interesante, es porque Tesalónica, hermanos, yo creo que todos damos gracias constantemente a Dios, pero a veces no damos gracias por las cosas que se deberían de dar gracias. O sea, un espíritu agradecido indica, yo estoy agradecido con Dios, pero ¿por qué? O sea, la parte es ¿por qué realmente estoy agradecido con Dios? Y muchas veces nosotros somos culpables de que nos enfocamos solamente en la parte secular, en la parte física, ¿no? Cuando veíamos este contexto en la parte de lo que era la filosofía, decíamos que el mundo, ¿verdad?, la esencia del mundo tiene dos partes. Tiene la parte física, ¿verdad?, la parte que se puede tocar y palpar, y luego tiene la parte espiritual, la parte que es eterna. Y lo que decíamos, si ustedes recuerdan, es que muchas veces nos enfocamos más en la parte física que en la parte espiritual, ¿no? O sea, ¿qué es la parte física, no? La parte física es todo lo que tiene que ver con la tierra, con las tareas terrenales y todo lo demás. Y la mayoría de nuestro tiempo nos enfocamos más en la parte física. Entonces, a veces nosotros somos dados a agradecer, por ejemplo, damos gracias por los alimentos. Casi siempre, ojalá no sea por costumbre, pero decimos, bueno, te agradezco, pero a veces lo hacemos de forma monótona, lo hacemos en forma repetitiva, ¿no? Lo hacemos como un rezo, ¿no? Es como que ya saben lo que van a decir. A veces hasta nuestros hijos me imagino que ya saben cuál es la palabra que sigue y cómo cierra la oración y todo lo demás. Y oramos por los alimentos, la parte física, y damos gracias por ellos. Damos gracias por el trabajo, ¿no? Decimos, ok, gracias Señor, porque pues tenemos trabajo, porque tenemos carro. A veces somos muy dados a decir, te doy gracias Señor, porque pues llevaste a mi hijo con bien hasta un lugar y lo trajiste con bien, o me llevaste bien hasta cierto país o a cierto estado, en cierto viaje me traíste con bien. Somos muy seculares. Y es normal porque pues vivimos en un mundo terrenal, en el mundo, ¿no? Pero algo que vamos a aprender de Pablo, hermanos, es que en las cartas, él se enfoca totalmente en el agradecimiento, pero no en el agradecimiento de la parte física, sino en el agradecimiento de la parte espiritual. Y esa es la parte que tenemos que aprender, porque cuando hablamos de agradecimiento, por ejemplo, en Tesalónica, en la última lección veíamos que para dimensionar esto se encuentra Tesalónica aquí, ¿no? Aquí está Tesalónica, ¿ok? 150 kilómetros, 100 millas más o menos de allá a Filipos más o menos, ¿ok? Entonces, para dimensionar todo el país de Macedonia, puedes ver todo el país de Macedonia, toda la región de Macedonia, correctamente hablando, la provincia de Macedonia en aquellos tiempos, y luego la provincia de Acaya. El día de hoy, esto es lo que es como Grecia el día de hoy, ¿verdad? Y Macedonia está en la parte de arriba, ¿no? Y esta parte es la parte de Turquía. Entonces, cuando ves tú algo así, realmente es una región grande, pero vamos a dimensionarlo un poquito más, si me permiten, ¿ok? Hagan de cuenta que el estado de Illinois, más o menos, es todo esto, más o menos. Esto es como el estado de Illinois. Entonces, si dimensionas esa parte y decimos que eso es el estado de Illinois, pues realmente, pues es grande. Está grande, pero las ciudades no eran muy grandes. O sea, Chicago con todo son cerca de 8 o 9 millones, creo que es la población de Chicago, o 10 millones tal vez es lo que es con la población cercana. Luego Elgin tiene 100 mil, y luego empieza a ver las otras ciudades, Aurora, Naperville, y se ve por población, ¿no? Y dice que okay, por población es como te das cuenta. Entonces, para darte una idea, hermanos, era muy grande el terreno, pero no estaba muy poblado el terreno. Si la ciudad de Tesalónica era una de las principales de aquellos tiempos, solamente había 100 mil, o sea, realmente, vamos a decirlo, no era muy grande. Pero para ellos era algo muy, muy grande, era algo inmenso, algo increíble. Ahora, ¿cómo hacer que la fe...
You've finally broken loose from work. Three friends, one tea time, and then the text. Honey, there's water in the basement. Not exactly how you pictured your Saturday. That's when you call us, Cincinnati Insurance. We always answer the call, because real protection means showing up, even when things are in the rough. Cincinnati Insurance. Let us make your bad day better. Find an agent at CINFIN.com.
Llegase a Macedonia, a todo Macedonia, de tal manera que todo Macedonia supiese de la iglesia de Cristo en Tesalónica. Eso sí es diferente. ¿Cómo hacerle para que todo Acaya, verdad? Iglesias en Corinto, por ejemplo, en Atenas hubo muy pocos miembros. ¿Cómo hacer que la fe de ellos creciera hasta allá? Entonces, es algo que si dimensionas sí es difícil, ¿no? En el aspecto. El día de hoy es fácil porque pues te colocas en los medios un video y dices, ah, oyeron mi predicación en China. Bueno, pues sí, pero ya eso es, hoy en día es fácil, eso en un momento. Pero en aquellos tiempos para que escucharan de ti, para que supieran de ti era muy difícil. Por ejemplo, cuando ves el país de Estados Unidos, si ves las iglesias de Cristo de Estados Unidos, hace algunos años se hacían directorios antiguos y los antiguos decían, este es el número de las iglesias de Cristo y esta es la fecha en que fueron fundadas, ¿verdad? Creo que una de las primeras está creo que allá en Connecticut, Massachusetts, cuando llegaron, ¿verdad?, los peregrinos, y te dice, esta es la iglesia, y dice 1780, creo que fue el número que vi, 1780, que son 4 años después de la, que es cuando se establece la congregación, y se establece la iglesia, ¿verdad?, y luego ya viene después, ¿no?, y luego dice Kentucky, 1810, ¿no?, y luego viene Texas, ¿verdad?, 1840, y como que se va extendiendo, hermanos. Ahora, solamente tenemos eso históricamente hablando, pero ¿cuántas más había que no sabíamos? O sea, ¿cuántas iglesias de Cristo existían que no entendíamos? Son registros, ¿verdad?, que se tienen en la forma secular. Pero extender el evangelio por todo esto requería muchísimo. Y entonces, ¿quiénes eran los que estaban al tanto de ellos? ¿Quiénes habían hecho eso? Pues realmente lo habían hecho los de Tesalónica. Ellos habían hecho un excelente trabajo con eso. Ahora, cuando hablo de que Pablo se enfoca en la parte espiritual, el espíritu de agradecimiento te dice, primero, es que uno tiene que reconocer. Y reconocer, para poder reconocer, lo que uno tiene que hacer es quitar soberbia de sí mismo. Porque es muy fácil que uno diga, por ejemplo, lo que yo tengo, lo tengo por mí mismo. Eso es muy sencillo, es algo que hacemos todos. Entonces, por ejemplo, el rey David, cuando escribe el Salmos, ¿verdad?, algo que hace ahí en el salmista, es que esa parte que ve David como algo importante era la parte de reconocer, ¿no? Ahí en el Salmos capítulo 100 habla acerca de eso. Reconocer indica la ausencia de la soberbia, la ausencia de la vanidad. O sea, reconozco que lo que tengo no es por mí. Y eso es algo muy difícil de hacer, hermanos, porque nosotros nos vamos a veces con la imagen de una persona, ¿no? Y podemos decir, mira, esta persona es muy humilde, tal vez porque nunca se ha metido contigo, nunca ha tenido problemas contigo, tiende a ser una persona callada. Pero eso no lo hace humilde a una persona, hermanos. Y ya tal vez una persona que habla mucho dice, esta no es muy humilde, porque tal vez expone lo que piensa. O sea, la diferencia es que de esta persona, tal vez su espíritu piense más que esta persona, solamente que no te das cuenta de eso, hasta que tienes un choque con ellos. Entonces, ¿quién es humilde y quién no es humilde? ¿Quién es orgulloso? ¿Quién es orgulloso? El espíritu de agradecimiento lo primero que hace es que reconoce, es parte de reconocer, yo no soy yo. Y Salmo 100 dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Y ahí está el versículo 3 lo que dice, reconoced. O sea, el espíritu de agradecimiento dice, yo reconozco que lo que tengo, lo tengo gracias a Dios. Y es por eso dice el salmista eso, reconoced que Jehová es Dios. Primero es, algo que es muy importante en este aspecto es que el espíritu de agradecimiento te dice, a veces nosotros reconocemos a nuestros patrones, a las compañías a las cuales trabajamos, a los clientes los cuales tenemos, y los reconocemos y los tratamos bien, ¿verdad? Y a veces hay un cierto tipo de burocracia, ¿verdad? Hay regalos, por eso el de Nueva York ahorita está en problemas, ¿verdad? El alcalde porque recibió regalos para que pasara ciertas leyes y cosas así, ¿no? Entonces, a veces nosotros reconocemos eso, ¿no? Cuando viene una persona que nosotros pensamos es de gran importancia para el corporativo, para la compañía, para la empresa, para la fábrica a la cual yo trabajo, pues reconocemos, somos muy amables con él y a veces decimos en México, le hacemos la barba, ¿no? Le hacemos la barba. Entonces, eso es algo muy normal. Pero Dios, lo primero que quiere que entendamos para que seamos agradecidos, tenemos que reconocer que es Jehová, que Jehová es el Dios, que Jehová es Dios. Es la primera parte. Reconozco que Jehová es Dios. Y luego dice, Él nos hizo. Y ahí elimina, y no nosotros a nosotros mismos. Para tener un espíritu de agradecimiento, tenemos que quitar todo eso. Sí, a veces hay gente que tiene una inteligencia, un nivel de inteligencia más alto que otro, totalmente. Hay gente que es más fácil desarrollar sus relaciones humanas con alguien más, totalmente. Hay gente que tiene esa facilidad en ciertas cosas, totalmente. Pero el espíritu de agradecimiento no fluye hasta que uno reconoce, número uno, que Jehová es Dios. Primero, que el Dios que tenemos es Jehová. Número dos, reconoce que no somos nosotros los que nos hemos hecho a nosotros. Y esto a veces va con el espíritu contrario al espíritu del capitalismo, ¿no? Al espíritu de estadounidense hasta cierta manera, ¿no? Es un espíritu que ha abarcado toda la humanidad, ¿no? Es ese de que yo soy por esto, porque yo me preparé, yo hice todo esto, yo hice todo esto, yo hice todo esto. O sea, es como una arrogancia interna. Entonces, para estar agradecidos, para quitarnos la gloria a nosotros y dársela a Dios, tenemos que decir, estoy agradecido con Dios porque yo reconozco que Él me hizo y que no fui yo el que me hice a mí mismo. Y luego tengo que reconocer, dice el salmista, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. O sea, yo soy de Dios, todo lo que tengo es de Dios, el lugar donde estoy sentado, donde me acuesto, donde vivo, la propiedad que tenemos, también es de Dios. De donde yo me alimento, que es el prado, ¿verdad? Yo me alimento de eso, es de Dios. Entonces, no solamente yo soy de Dios, el prado es de Dios, el pasto es de Dios, todo es de Dios. Y esa es la primera parte para estar agradecidos. No podemos tener un espíritu de agradecimiento a Dios a menos que reconozcamos que Él es Dios. No es mi patrón, no es la compañía. Sí, hay compañías que hacen muy buen trabajo y todo lo demás, pero ¿quién es? El que lo hace es Dios. Versículo 4 dice, entrad por sus puertas, ahí está, ¿con acción de qué, manos? De gracias. O sea, ¿cómo sabemos, cómo agradecemos? Porque reconocemos. O sea, la respuesta a eso es reconocer, primero, que el Dios que tenemos es Jehová. Número 2, que en su reconocimiento puedo agradecer. Si no reconozco, no agradezco. De otra manera, hay un sentimiento de soberbia y de arrogancia. O sea, yo tengo lo que tengo porque soy muy inteligente, porque hago esto, porque hago esto, porque hago esto, porque hago esto. No, tampoco anula la responsabilidad que tenemos en cuanto a la, al don de fe, de enseñanza, de conocimiento, de que él no, tampoco anula nuestra responsabilidad. Cuando dice, no, estoy bien mal porque Dios, no, o sea, tampoco anula nuestra responsabilidad. Pero cuando damos gracias, número uno, tenemos que reconocer que Jehová es Dios. Y esa parte es muy difícil, hermanos, porque a veces lo hacemos en monotonía. Lo hacemos como oramos, porque bueno, es que lo hacemos siempre. No, o sea, es que tenemos que orar. Ahora, ¿por qué oramos? Oramos, nuestro enfoque siempre está en la parte física. O sea, siempre damos gracias a Dios por la parte física. Y tal vez lo que nos enseña este Pablo en la primera carta a los Tesalonicenses es que él le da gracias a Dios, pero por lo que se considera más importante. ¿Recuerdan ustedes el sermón de Jesús cuando habló y dijo, no os afanéis, que es vuestra vida? Y luego empieza a hacer una comparación entre lo físico y lo espiritual. Dice, porque no es más importante el cuerpo, porque no es más importante el vestido, porque no es más importante el alimento. O sea, ¿en qué está enfocado Jesús? Está haciendo esta separación entre lo físico y lo espiritual. ¿Por qué das gracias tú? ¿Por qué damos gracias nosotros? Es importante. Y Pablo lo que hace en Tesalonicenses es que él da gracias primero en la parte espiritual, que es la parte que se enfoca. Porque tienes que entender, este es el secreto de la vida, ¿okay? De toda la clase, si tú pones atención a esta parte que te digo, ya la hiciste. Si tu parte espiritual está bien, lo demás viene por añadidura. Si tu vida espiritual no está bien, aunque tengas abundancia en la parte física, te sentirás vacío por dentro. No encontrarás contentamiento en tu vida. O sea, te vas a ir y vas a quererte devorar el mundo y nada te va a llenar. Nada te va a llenar. Salomón lo dijo de otra manera. Es mejor una persona pobre que descanse bien toda la noche que una persona rica que no tenga ni un puño de descanso porque está preocupado de todo lo que tiene. O sea, en ese concepto lo dijo muy bien Salomón. Entonces Pablo se enfoca de una manera. Ahora, hay algo interesante acerca de esto y es la parte de gracias, el agradecimiento. O sea, dice, venid con acción de gracias. O sea, primero reconozco y segundo, actúo. Primero tengo que reconocer, luego voy a actuar. Reconozco que Dios es bueno, que Él me hizo y no yo a mí mismo, y reconozco que por Él vivo. Entonces, ¿cuál es mi acción? ¿Cómo respondo? A veces en nuestra cultura, hermanos, minimizamos el agradecimiento porque nosotros le enseñamos a nuestros hijos, a veces ni dicen gracias, ¿ok? Pero decimos, di gracias, gracias, y dicen los hijos, gracias. Y nuestra cultura en el occidente está mal en ese concepto porque pensamos que con solo decir gracias ya estamos agradecidos. Y para Dios, las gracias no es una palabra, es una acción. Por eso dice el salmista correctamente, venid, no diciendo gracias, sino venid ¿con qué? Con acción. ¿Con acción de qué, manos? De gracias. Fíjate qué interesante. O sea, si yo estoy agradecido, por ejemplo, los jóvenes que están agradecidos con sus papás, gracias por ser mi papá, sí, pero ¿cuál es tu acción? ¿Eres obediente? Porque la obediencia requiere la ausencia de soberbia. No, yo ya trabajo, porque ya trabajo, no te necesito. Entonces, ¿estás agradecido con tu papá, con tu mamá? ¿Cuál es tu acción para con ellos? Como esposo, ¿cuál es tu acción para con tu cónyuge si estás agradecido? ¿Estás agradecido con tu esposa, por ejemplo? ¿Y cuál es tu acción? Porque gracias por la... A veces ni gracias decimos, ¿verdad? Todos, ¿no? Ya pensamos que es un hecho que me tiene que dar de comer. Pero ¿cuál es mi acción de gracias? Así que se reconoce primero y luego se actúa. Y entre el reconocimiento y la acción, hermanos, hay algo muy importante. Es la parte intencional. Y la intención, hermanos, es tan importante porque es la forma en que se manifiesta de la parte espiritual a la parte física. Para que me entiendan mejor es, me das un beso, pero no lo sentiste. Me lo diste porque sentías que era tu obligación, ¿qué? Dármelo. En eso ya no hay gracias. Ya no hay un agradecimiento. Entonces, venir con acción de gracias indica, yo vengo, yo actúo, que estoy agradecido con Dios. Si acaso ustedes los leprosos, algo muy interesante, los leprosos, Jesús sana 10 leprosos y les dice a todos que pues vayan y le den gracias a Dios, ¿verdad? Y vayan a purificarse y regresen y le den gracias a Dios. Entonces, de todos los leprosos, hermanos, ¿cuántos regresan solamente? Un leproso. O sea, la pregunta que se hace sería, ¿quién estaba agradecido con Dios? O sea, no es gracias, gracias, no es cuál va a ser mi acción. Y ve que la acción no incluye en el valor de tu agradecimiento para con otro ser humano. A ver, ¿cómo te explico esto? Tal vez tú piensas que alguien hace algo por ti y tú le pagas. Y porque tú le pagas, tú piensas que ese es tu agradecimiento para con ellos. O sea, una persona puede pagar por un servicio, pero no estar agradecido por el servicio. ¿Están de acuerdo con eso, hermanos? O sea, una persona le puede dar algo a Dios, pero realmente no sentirse agradecido con Dios. Era lo que pasaba con la Odisea. La Odisea decía, se reunían y se juntaban, pero ya Jesús no era parte de su sentir. O sea, dice ahí la escritura, ¿verdad? Que ya en sus...
You've finally broken loose from work. Three friends, one tea time, and then the text. Honey, there's water in the basement. Not exactly how you pictured your Saturday. That's when you call us, Cincinnati Insurance. We always answer the call. Because real protection means showing up, even when things are in the rough. Cincinnati Insurance. Let us make your bad day better. Find an agent at CINFIN.com.
Pláticas, ¿verdad? Pero tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. O sea, no, porque yo me hice, yo lo hice, yo lo tengo. Y esto es algo muy individual. Ahora, hay algo interesante, porque cuando estamos al punto del agradecimiento, nosotros a veces, hermanos, cuando a alguien le va bien, es muy humano, primero quiero decirte que es humano, que te sientas con envidia. Es una emoción muy natural, ¿ok? Si a alguien le va bien, a ti no te va bien, eso es muy normal. Por eso dicen que los medios magnificaron la envidia. O sea, siempre ha existido, pero ahora la magnificaron más, ¿verdad? Entonces, es muy normal que si a alguien le va bien, tú te sientas mal. A menos que sean tus hijos. O sea, es muy interesante porque cuando a un hijo le va bien, hermanos, tú te sientes bien. Pero cuando es el hijo de otra persona o cuando es una otra persona, tú no te... O sea, hay un choque de envidia y a veces de aborrecimiento. Si tú ves en la primera familia, ¿verdad? En este concepto de hijos, ves a Caín y Abel. Dice la escritura que Caín se molestó. O sea, Abel le está dando a Dios un sacrificio. Sus obras eran justas. Yo creo que cualquier persona diría, gracias Señor, porque tienes a mi hermano dándote a ti lo que tú has pedido. Y te agradezco, Señor. No es lo natural. Te agradezco que mi hermano entendió el mensaje y te está dando a ti lo que tú te mereces, un sacrificio más excelente. Pero es interesante, hermanos, porque en el contexto de gracias y aborrecimiento, la reacción más natural del ser humano es que una persona tiende a aborrecer, y el aborrecimiento nace de la envidia. O sea, en vez de agradecer, envidio. Envidio, ¿verdad? Esto se ve en todos los aspectos, ¿no? Lo ves en los aspectos, por ejemplo, del fútbol americano, ¿no? Cuando hay una gran rivalidad entre los de Wisconsin, Green Bay, contra los Osos de Chicago, ¿verdad? O sea, se ve una gran rivalidad entre ellos. O sea, la rivalidad no está mal. Lo que está mal es el aborrecimiento. Lo que está mal es la falta de reconocimiento. Que me volteo a Paulino porque es uno de los Osos de Chicago, para que me entiendan. Que, por ejemplo, en el caso de él es, Llega un momento que ganen los cheeseheads, es un problema. Reconocer que es un equipo bueno es difícil. Porque pueden hacer de la falta del reconocimiento el aborrecimiento. Y entonces, Pablo lo que nos enseña es que cuando ves, por ejemplo, a Caín y Abel, Caín, en vez de darle gracias a Dios, de reconocer que Dios era el que les había dado las leyes y de que su hermano estaba haciendo lo correcto, pues gracias, Señor, porque pues, mi hermano está haciendo lo que es correcto. No, o sea, él lo aborreció, ¿verdad? Le dieron celos, le dio envidia, pum, y se fue con él y lo mató. O sea, es interesante este concepto de aborrecimiento y gracias y agradecimiento, porque es lo que sucede. Tú en tu vida vas a tener una opción diaria. Y esto sucede en todas las partes. En la forma virtual la tienes. Y la tienes en la forma natural, física, secular. La tienes en la parte laboral y en la parte espiritual. Esto es, tú vas a decir mañana, cuando vayas al trabajo, si decides reconocer y agradecer. O si decides no reconocer y aborreced. Eso es algo que hacemos todos los días. Si tu forma de vivir, si tu tendencia es aborrecimiento, te vas a ir amargando. Y por consecuencia serás un hijo del diablo, como dice la carta de Juan. Por ejemplo, en la primera carta de Juan, en el capítulo 3, ¿verdad? Dice ahí en el versículo... ¿Todos me están entendiendo? ¿Sí me entienden, hermanos? Primera carta de Juan, capítulo 3, en el versículo 10... Es esto, o sea, yo me alegro, yo me regocijo y doy gracias a Dios porque le va bien a mi hermano. ¿O no? Y siempre se ha dicho, ¿verdad?, que entre la admiración y la envidia hay solamente un paso, y es cierto, hermanos. Pero ese pasito es el paso espiritual, es el paso diabólico o espiritual. Esto es, reconozco que la persona con la cual tengo este tipo de reconozco que es bueno, reconozco eso, y reconozco que Dios se lo permitió tener, y reconozco eso, y la parte difícil es agradecerle a Dios y luego dejarle saber a la persona, ¡ah, qué difícil es! Es complicado. Ahora, en primera carta de Juan 3, 10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era el maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran, ¿qué? Justas. Ahí está el concepto, agradecimiento. O sea, ¿qué debió haber hecho este Caín? Reconocer que su hermano entendió lo que se le pedía. Y reconocer que lo entendía porque Jehová, quien es el Dios de los dos, le dio el mensaje. Y reconocer que su hermano estaba actuando con agradecimiento a Dios. Y si él hubiera reconocido eso, hermanos, no hubiera habido ningún problema. Pero lo primero que hace es que toma esa decisión, en vez de agradecer, aborrezco. Y es que, ¿cómo es posible que Dios vea con agrado el sacrificio de mi hermano y no el mío? Número dos, ¿qué es lo que puedo hacer al respecto? Pues lo elimino. ¿Y por qué? ¿Y qué hizo de él? Un hijo del diablo, es lo que dice el apóstol Juan. Pero cuando tú ves el concepto del apóstol Pablo, hermanos, y si leemos en la carta de Tesalonicenses, hermanos, tenía un espíritu de agradecimiento porque los hermanos en Tesalónica, para él, es una parte muy difícil, tienes que cruzar esa, es muy difícil, como muy de mucha madurez, cruzar esa barrera, ese nivel de decir, ¿sabes qué? Tengo que estar agradecido cuando le va bien a mi hermano. Y tengo que estar agradecido con Dios, porque el agradecimiento tiene reconocimiento, tiene intención y tiene acción. Y tengo que estar agradecido porque Dios le ha permitido a mi hermano hacer eso. Puedo aborrecerlo o puedo agradecerle a Dios. Y ahí dice Pablo, en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 2, dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. ¿A quién le está dando gracias a Dios? ¿A los hermanos de Tesalónica? ¿A quién le está dando, hermanos? A Dios. ¿Lo están escuchando los de Tesalónica? ¿Es estimulante? Sí. Versículo 3. Dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Fíjate, hay tres cosas por las cuales Pablo agradece. Número uno, la obra, acción, obra de vuestra fe. Número uno. Número dos, del trabajo de vuestro amor. Y número tres, de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor, ¿qué? Jesucristo. O sea, Pablo divide en tres secciones su agradecimiento y dice, yo veo la obra de su fe, estoy agradecido con Dios. Yo veo el trabajo de amor, agradecido con Dios. Yo veo la constancia de su esperanza, agradecido con Dios. O sea, para Pablo, no los aborrecía, porque para Pablo es que yo doy gracias a Dios por lo que ellos están haciendo. Entonces, si tú quieres despertar en ti un espíritu de agradecimiento, tienes que reconocer que es Dios. En la intención, que es la lucha espiritual de la cual habla Pablo tanto, tendrás que decidir, ¿aborrezco a mi hermano o agradezco a Dios por lo que hace? Es una lucha, es la intención, es la lucha espiritual. Es las regiones, ¿verdad? Las regiones celestes. Entonces, hay veces tú ves que un hermano, y ve algo interesante que les decía yo, que muy lejos a lo que yo veo a veces como padres nosotros, ¿verdad? Vemos la parte física y vemos la parte espiritual. Y como padres, a veces hay hermanos que tú oyes de eso mucho, cuando hay oración y eso, siempre están pidiendo por las partes seculares. O que vayan y regresen con bien. Eso no es importante, hermanos. Dices, ¿cómo no? Sí, no es importante. Lo importante es que sean fieles en su viaje. ¿Sí ven la diferencia, hermanos? Que vayan y regresen con bien no es importante, realmente. Que los sane de una enfermedad no es importante. Lo importante realmente es que durante esa enfermedad tengan un espíritu de resiliencia, comprendan por qué Dios permite que sientan ese dolor y puedan salir adelante en una forma espiritual y que no los ahogue la prueba. ¿Sí empieza a ver la diferencia? Pedimos por el trabajo que tienen. Pero eso no es importante. Más bien deberíamos de pedir que trabajen con ética, con integridad y con verdad. ¿Sí ves la diferencia? Puedes pedir por la parte física o para la parte espiritual. Si tu enfoque está solamente en la parte física, no dudes que tendrá resultados físicos. Pero si regreso a la parte que le decía, solamente ponme atención, es si tú estás bien espiritualmente, todo lo demás es añadido. Esa es la parte importante. Esto es, si pedimos por esto, Pablo dice, pido por la obra de fe, pido por el trabajo de amor. Y pido por la constancia en la esperanza. Fíjate, nada tiene que ver con la parte física. Nada. Todo está enfocado en la parte espiritual. Padre Celestial, te pido por mi hijo Caleb. Pero no te pido que tenga que comer. No te pido que tenga que vestir. No te pido que se recupere su brazo. Te pido también que su corazón te ame tanto como te amamos nosotros. Te pido también que su espíritu esté dispuesto. Que sepa la gente el bien y el mal cuando está expuesto en esa parte. Esa es la parte que no nos enfocamos y que nos deberíamos de enfocar más como hijos de Dios. Enfocarnos en eso. Y cuando vemos algo, Señor, te doy gracias porque mi hijo tomó la decisión correcta. A veces, hermanos, nos avergonzamos con Dios porque no le podemos decir gracias. O a veces decimos, es que ves a tu hijo que está haciendo mal y dices, híjole, es ¿qué hago? ¿No? ¿Cómo le hago? O sea, pero pediste precisamente por eso. Porque pediste que acabara la carrera, pediste que tuviera trabajo, pediste por todas estas cosas. Que reiteramos, son irrelevantes. Ya tiene su carrera, pero es fiel. Ya es próspero, pero tiene fe. ¿Sí ves cómo es la diferencia, hermanos? Y si nosotros agradecemos, si reconocemos que Dios es Dios y me enfoco en ese agradecimiento, es diferente. Porque mira, para Pablo, por ejemplo, cuando estaba diciendo a ellos, seguimos leyendo ahí en el versículo 4, hablaremos un poquito acerca de fe, trabajo y constancia. Porque dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabra solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya. Ahí está, manos. ¿Se acuerdan ustedes de este mapa? O sea, fíjate, o sea, tal fue el ejemplo de ellos que se expandió. ¿Cómo llegaron a saber? Porque es muy posible que digan, ah, los hermanos de Tesalónica. No, mira, los hermanos, tú puedes decir lo que sea, pero yo visité la congregación en Elgin y esta fue mi experiencia. Así, hermanos. Eso es el concepto de regar la fe. No es un concepto de solamente de una pantalla, de una fotografía, sino sobre todo de una acción. Y eso es algo que es difícil, pero que es posible. Pablo da gracias por eso. Y ¿sabes qué? Es que me imitaron a mí, fueron imitadores de mí, como del Señor. En gran tribulación recibieron y toda Macedonia y toda Acaya están al tanto de lo que han hecho. Fíjate, Pablo se enfoca en la parte espiritual. Y fíjate de tal manera que aún dice ahí en el versículo 8, dice, porque partiendo vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y qué, y en Acaya. O sea, ellos hicieron lo que tenían que hacer para extender el evangelio, pero luego dice así, sino también en todo lugar, en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. O sea, dice Pablo, nosotros ya íbamos a predicar, ya no teníamos que hacerlo, ya lo habían hecho ustedes. Ya habían hecho el trabajo que yo tenía que hacer. Dice en el versículo 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios. Dice ahí, vivo y qué, y verdadero.
You've finally broken loose from work. Three friends, one tea time, and then the text. Honey, there's water in the basement. Not exactly how you pictured your Saturday. That's when you call us, Cincinnati Insurance. We always answer the call, because real protection means showing up, even when things are in the rough. Cincinnati Insurance. Let us make your bad day better. Find an agent at CINFIN.com.
Concepto de idolatría, porque les decía yo que entre más se movía la iglesia de Jerusalén, cuando pasan a Macedonia, cuando pasan a la región europea, la mayoría de miembros son ahora gentiles y la mayoría son idólatras. Y aquí está palpable, hermanos. Yo quiero que vean esto tan importante de la Biblia y ojalá lo entiendan, hermanos. Lo digo con el corazón en la mano. Que para ellos, para los hermanos en Tesalónica, Pablo estaba dando gracias porque realmente su vida había pasado de servir a los ídolos a servir a Dios. Aquí, por otro, te das cuenta que había muchos gentiles, porque los judíos no se veían a ídolos. Entonces, para aquellos que piensan que la idolatría no tiene nada de malo, que simplemente puede ser algo cultural o espontáneo, o algo que es para los niños, yo quiero decirte que es algo muy serio. Y Pablo, fíjate que es interesante, hermanos, porque Pablo está agradeciendo porque ellos realmente se habían convertido. Fíjate, Pablo está enfocado en la parte espiritual. O sea, todos saben que no andan de idólatras ya. Todas las iglesias en Acaya y en Macedonia, todos están. Ahora, ¿cuál era la idolatría en aquellos tiempos, verdad? Era la idolatría, ¿verdad? De varios dioses, una mezcla de dioses egipcios con dioses griegos que practicaban en Tesalónica, había varios templos. Y dice Pablo, ustedes se convirtieron. Fíjate que convertirse de los ídolos, ¿sabes qué es lo más difícil? La familia. Se nos hace tan difícil decirle que no a la familia por los ídolos. Pero aquí es donde reiteramos la parte de acción de gracias. O sea, ve cómo está conectada la fe, el trabajo y la constancia. No solamente se requiere decir yo tengo fe en Dios y he cambiado de los ídolos al Dios vivo, Si no, se requiere ¿qué? Practicarlo. Porque esa es una acción. Cuando tú lo practicas, cuando dejas de practicar la idolatría y practicas algo que ya no es idólatra, lo que estás haciendo una acción ¿de qué, manos? De gracias. O sea, ¿y qué agradeces? Reconoces que solamente hay un Dios. Y que te lo voy a explicar de mejor manera, a ver si me entiendes, manos. Imagínate de aquellos que estamos casados, ¿ok? Tu cónyuge llega a tu casa y bien agradecido, ¿no? Te da besos, mi amor, va, 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 y te da regalos y no sé qué. Y luego sale de tu casa, manos, y se va y se acuesta con alguien más. Pero es bien agradecido. Porque te da muchos besos. Ahora, ¿me entiendes lo que estoy diciendo, manos? Así hay infinidad de gente que dice que está agradecida con Dios. Todavía es idólatra y vienen a cantarle a Dios. Y no hay congruencia. Porque el agradecimiento no es, gracias, gracias te doy, viniste a mi vida y el mismo no soy. O sea, pero si soy igual que antes, ¿dónde está mi acción de gracias? Y aquí es la parte de conflictos en la familia. Porque fíjense ustedes, hermanos, que cuando vemos nosotros la Biblia, por ejemplo, Pablo daba gracias porque Pablo sabía de ellos. Dice, conozco de ustedes, sé de ustedes. ¿Qué? Que realmente, como dice ahí, dice, os convertiste de ídolos a Dios. Eso no es algo muy fácil de hacer, hermanos. Aquellos que hemos dejado la idolatría saben lo complicado que es para la familia. Es algo difícil, hermanos, porque te echas de... Toda la familia se viene encima. Y no, es que aquí está. O sea, yo mi agradecimiento a Dios no es un fanatismo religioso. Es un agradecimiento sincero. ¿Sí ves la diferencia? O sea, el agradecimiento de algunos es, te agradezco Dios, llegaste a mi vida y el mismo no soy, me voy y me acuesto con los ídolos y luego regreso otra vez. Y mucha gente vive así su vida cristiana, hermanos. Y dice Pablo, no, es que mira, aquí el contexto es, estoy agradecido por la fe, escucho cómo pasa y cómo os convertiste de los ídolos. Esto es algo muy interesante, hermanos, porque Pablo está enfocado una vez más, no en la parte física. Pablo sigue enfocado en la parte, ¿qué, hermanos? Espiritual. Ese es el enfoque de Pablo. Tengo hijos graduados de la universidad, gloria a Dios por ello. Que tienen buenos trabajos, gloria a Dios por ello. Pero que son bien idólatras, no, ya. Y a veces nos enfocamos y damos gracias solamente por eso. Pero ¿por qué no decimos, Señor, te doy gracias porque mis hijos están involucrados en tu obra, porque realmente aman tu palabra, porque realmente obedecen a ella? Y esto requiere mucha dirección, hermanos. Como padres sabemos, hermanos, especialmente mientras más van creciendo los hijos, es lo que yo he percibido con Caleb, es que requieren más dirección, requieren más, y a veces uno se cansa de estarles diciendo y diciendo y diciendo y diciendo y diciendo. Y escúchame algo, y no lo digo para criticar, hermanos, pero cuando tú aíslas a tus hijos del mundo, eventualmente los van a sacar. Eventualmente van a salir a la realidad, hermanos. Y cuando salen van a chocar, hermanos. Porque el mundo no anda con cosas. Pero ¿cuántos de nosotros, verdad, tenemos ese conflicto de interés? Decimos, no, es que yo trabajo para ellos y pues tengo que hacer esto porque pues ahí estoy trabajando con ellos. Y fíjate la gran ventaja que realmente este país te da la bendición de que por causas de religión no tienes que involucrarte en nada de eso. Pero decirlo puede costar una promoción, un ascenso en el trabajo, una relación burocrática con el patrón. Es como... yo, ¿a poco no tomas, Ricardo? No tomo. Oye, pues si no tomas, no haces esto, pues ¿qué haces? Le digo, pues no, pues nada. Pero no es un fanatismo religioso como ellos lo ven. Es un ¿qué, manos? Agradecimiento a Dios. Porque el agradecimiento a Dios es de esa manera, uno agradece. Y vamos a cambiar otra vez más y regresamos a la parte de ustedes. Si vemos ustedes, por ejemplo, cuando le agradece, ¿cómo te gustaría que alguien te agradeciera a ti? Porque el espíritu de agradecimiento es reconocer. Reconozco que tengo un lugar donde adorar a Dios. Reconozco que tengo salud para adorar a Dios. Reconozco que con libertad en un país puedo venir a adorar a Dios. Reconozco que tengo hermanos y hermanas que con todos sus defectos vienen a hacer lo que Dios quiere. Fíjate, pero no reconozco a Dios. Él es el que nos permitió vivir en un país, el que nos permite tener una economía, el que nos permite tener hermanos y hermanas que aman al mismo Dios. Entonces, y mi intención es que, pues no voy a aborrecer, ¿verdad?, al presidente o al que va a ser presidente. No los voy a aborrecer, hermanos. Yo hago mi trabajo y ya decido que Dios decida lo demás. No voy a aborrecer a mi hermana, a mi hermana, ¿verdad?, porque también eso es un ídolo dentro de la iglesia del Señor, hermanos. La política puede ser un ídolo dentro de la iglesia del Señor, hermanos. Los candidatos son ídolos, no solamente aquí en México, hermanos. Cuidado con que hables mal de Obrador, cuidado con que hables mal de Trump entre nosotros, o de Kamala. O sea, no debería ser un problema, hermanos. Pero también puede ser un ídolo. Podemos formarnos un ídolo de lo que no es. Entonces, ¿qué sucede, hermanos? Cuando ves toda esta parte, tenemos que reconocer que Dios es Dios y que tenemos que darle gracias a Dios, hermanos. Esa es la parte que lo hacemos. ¿Y cuál es nuestro espíritu? Y regresamos a la última lección, la última parte de la lección. ¿Vienes el día de hoy con acción de gracias? ¿Cuál es tu espíritu? ¿Cómo vienes hoy? ¿Cómo vienes hoy? ¿Vienes porque quiero ser mejor que el hermano? No. Eso hizo Caín. ¿Vienes porque quiero meterle la zancadilla al hermano? No. Eso hizo Caín. O sea, ¿por qué vienes? Fíjate el concepto de adoración. ¿Vengo porque reconozco que Dios es Dios? ¿Y vengo realmente no solamente con este reconocimiento de que todo lo que tengo es de Dios? ¿Pero vengo a pedirle a Dios por las cosas correctas? ¿O vengo a pedirle a Dios? Porque muchos estamos con Dios por esto, mira. Porque Dios me da esto y me da esto y me da esto y por eso. Pero no, deberíamos estar con Dios porque Dios nos da esto, hermanos. Y si eso Dios no lo da, reitero, hermanos, todo lo demás va a estar bien. Tal vez no va a ser la vida que tú anhelaste. Y dices, yo quería una vida, pero va a estar bien. Porque Dios te lo va a dar tu bonita. Entonces, ¿con qué espíritu vienes? ¿Tenemos el mismo espíritu de Pablo? Pablo decía, yo estoy agradecido con Dios, los veo y wow, gracias Señor por esto, gracias. Y no ceso de darle gracias a Dios y no ceso siempre, me acuerdo de ustedes y me acuerdo, entonces... Y vaya, qué bueno sería que entre nosotros tuviéramos ese espíritu de agradecimiento con Dios y que oráramos unos por otros de esta manera. Señor, te agradezco porque nuestra hermana Isabel y esto, Señor, te agradezco porque el hermano Paulino, te agradezco por el hermano Alberto, te agradezco por el hermano Jaime. Si hiciéramos eso, hermanos, en el silencio, en lo privado, Dios nos va a dar más. Pero como Dios sabe, imagínate, Señor, te doy gracias por el hermano, híjole, Dios ya sabe que lo aborreces. Señor, te doy gracias, el hermano trabaja mucho, pero ay, que ojalá que se enferme para que ya no trabaje. Oye, pues, ¿qué es eso? Entonces, tienes la opción de agradecer o aborrecer. Es lo que tienes en enfrente. Esto es algo que hacemos todos los días. Y reiteramos, ¿con qué espíritu de agradecimiento vienes el día de hoy? Lo abro para preguntas o comentarios. ¿Más entendió la lección? ¿Sí, hermanos? ¿Vamos todos bien? Ok, preguntas o comentarios, si me entiendo. Van a ver... Claro, tener en la escuela, por ejemplo, el día de Halloween y participar de ello, llevar a nuestros niños a trick or treat, o sea, esos son ejemplos de idolatría muy claros. O sea, lo triste es que a veces las iglesias adoptan estos métodos, ¿no? Y el problema es que si yo lo hago, yo como predicador, por eso uno se ve tan mal a veces, hermanos. Yo entiendo que el miembro, pero si el predicador lo hace, pues ¿qué van a pensar los miembros? ¿Le da apertura a qué? A todos. Cuando hablaba de esto, creo que fue en Tapachula, creo que lo hice, le decía a los hermanos, a veces no tienes que dar permiso, tu testimonio es el permiso para los demás. en las palabras del apóstol Pablo a los Corintios es, si alguien te ve a ti con el conocimiento sentado a la mesa de ídolos, ¿no estimulará al más débil a comer? Y si tú que tienes conocimiento de esto, dice el apóstol, en 1 Corintios 8, dice, ¿no será estimulada a comer? Dice, pues haciendo esto pecas tú, dice, y haces pecar a aquel que lo hace.
Finally broken loose from work. Three friends, one tea time, and then the text. Honey, there's water in the basement. Not exactly how you pictured your Saturday. That's when you call us, Cincinnati Insurance. We always answer the call, because real protection means showing up, even when things are in the rough. Cincinnati Insurance. Let us make your bad day better. Find an agent at CINFIN.com.
Menards Black Friday sale is here. Get everything you need to bring home the holidays. A Nerf Blaster dog toy blasts tennis balls 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious to buy chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Hurry in while supplies last. Good through November 30th. See Menards.com for details.